La falta de lealtad institucional y el desprecio declarado al futuro de todos.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, hoy es 31 de julio de 2020. Toda historia tiene un principio y un final. La de Luis Milla en el Club Deportivo Tenerife comenzó en enero de 2018 como una apuesta arriesgada, decía la gente que no es muy de fútbol, ¿no? 500.000 euros por su cláusula de rescisión en el Fuenlabrada. Llegó al Club Deportivo Tenerife, fue titular prácticamente desde que se bajó del avión, ha crecido, ha rendido muy bien, ha querido irse antes, pero el Tenerife no lo ha permitido, esperando seguramente a este momento, a que su imagen, su crédito, su fútbol le llevaran a salir por la máxima cantidad de dinero posible. 5 millones de euros, la cláusula de rescisión. Así llegó, así se marcha Luis Milla, que hoy ha abonado esa cantidad en la Liga y es nuevo futbolista del Granada Club de Fútbol hasta 2024. Se va un señor, un chico que llegó con apenas 22 años al Club Deportivo Tenerife, aprovechando su oportunidad de jugar en el fútbol profesional y que ha tenido un comportamiento exquisito dentro y fuera del vestuario, con sus compañeros, con el club, con los medios de comunicación, con la afición y sobre todo en las malas, cuando el equipo no ha estado bien, en las malas para él, cuando no le han dejado salir, ha estado siempre arrimando el hombro sin poner una mala cara y ofreciendo lo mejor que podía dar sobre el terreno de juego y fuera de él. Y a la gente que viene y lo da todo, y encima le sale, como le ha salido a Luis Milla, solo se le puede dar las gracias. Con la realización del amigo José hoy, con Juanjo Ramos aquí en el micrófono, le saluda, comienza, arranca hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es la noticia del día, la salida de Luis Milla, no por inesperada, porque ya sabíamos que en algún momento se iba a producir durante estas últimas jornadas, pero ha sido en la mañana de hoy. Ayer por la noche les anunciábamos en Deportes COPE que Luis Milla viajaba desde Ibiza hasta Madrid. La intención, la de presentarse hoy en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y pagar, abonar la cláusula de los 5 millones de euros, la cláusula de rescisión. Un Luis Milla que ha ido acompañado por su padre y por el abogado del Granada Club de Fútbol, y que tenía ya el acuerdo cerrado con el conjunto andaluz para firmar su nuevo contrato y estrenarse en la máxima categoría del fútbol español, en la primera división. Su gran objetivo, jugar en primera, lo va a conseguir, y además en un equipo que la próxima temporada participará en la Liga Europa. Estos son unos segunditos que ha grabado Marcos Benito, compañero del Chiringuito, a la salida de la Liga, a la salida de Luis Milla, después de abonar esa cláusula de rescisión.
Me imagino que muy contento, ¿no?
Sí.
¿Qué tal ha salido todo?
Todo bien.
¿Oficial ya, jugador de Granada?
Bueno, no sé.
No sabes. Ha depositado la cláusula ahora mismo, ¿no?
Contento, bueno, muchas gracias.
Para el Tenerife se abre una nueva etapa. Tendrá que buscar sustituto para un gran futbolista. Para probablemente el mejor mediocentro de segunda en la temporada 19-20. Temporada aún sin finalizar porque, como saben, quedan los playoffs. Ayer se dio un nuevo paso. El juez instructor propone sancionar al Fuenlabrada con la pérdida del partido con el Deportivo, paso previo a su descenso administrativo, ojo que todavía repescan al Deportivo de La Coruña, hay que tener cara, y todavía quedan las semifinales y la final del playoff, una plaza en juego para jugar en primera división. Pero en esta temporada que está a punto de acabar, yo creo que muchos van a coincidir en que el mejor mediocentro de la categoría ha sido el tinerfeñista hasta hoy, Luis Milla. Una cosa que tiene que quedar clara: que el Tenerife ingrese hoy 5 millones de euros no quiere decir que se pueda gastar 5 millones de euros más en fichajes, en la confección de su plantilla. El tope salarial de la Liga establece cálculos sobre este capítulo de fichajes, de traspasos, año a año, una media de las últimas temporadas, y de esos 5 millones calculará una cantidad y dirá, bueno, usted puede utilizar 1,5, 2,20, o sea, lo que corresponda. Pero desde luego no van a ser los 5 millones de euros. Digo, para que tampoco tengamos pajaritos preñados en la cabeza y pensemos que vamos a poder tirar la casa por la ventana en busca de sustitutos. Pero miren, hoy, y a la espera de que Luis Milla haga declaraciones cuando sea presentado, seguramente el próximo lunes, en el Granada Club de Fútbol, a mí me interesaba mucho saludar a alguien que en su etapa en el Club Deportivo Tenerife fue muy discutido por un sector de la afición, pero que le ha dejado al Tenerife. Entre los futbolistas que traspasó en su etapa y los que fichó y han acabado siendo traspasados y por tanto generándole un beneficio económico al Tenerife, una cantidad de dinero espectacular. A saber, Nano 3,2 millones de euros, Juan Villar 850.000, Cristo González 800.000, Brian Acosta 2,2 millones de euros, Malvasic 600.000 euros, Luis Milla 5 millones de euros y luego cantidades más modestas pero también ingresos, Germán Sánchez 100.000, Javi Moyano en torno a 75.000. Don Alfonso Serrano, exdirector deportivo del Tenerife, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, gracias por atendernos, que sé que no te prodigas demasiado en los medios de comunicación.
No, ya sabes que no me gusta mucho eso, pero bueno, yo creo que la cita lo merece, ¿no?
A mí me gustaría preguntar a Alfonso Serrano, en primer lugar, ¿cómo fueron aquellos días en los que se produjo el fichaje de Luis Milla? Porque era pagar medio millón de euros por un jugador de Segunda División B.
Sí, la verdad que es de los fichajes que más claros teníamos desde la dirección deportiva. Es verdad que había un impedimento que eran los 500.000 euros, pero deportivamente todos estábamos muy convencidos y apostamos por él, por Luis, porque pensábamos que iba a ser un gran jugador y iba a ser un gran activo para el club, ¿no? Empezamos las conversaciones con él, con el Fuenlabrada, con Miguel, y bueno, pues fue todo un poco como todas las negociaciones prácticamente, ¿no? Un tira y afloja. Al final ellos no, lógicamente no querían vender al jugador, o no querían, sobre todo no querían quitarle la cláusula que tenía en caso de ascenso, si el Fuenlabrada subía. Yo hablé con el presidente y con Juan y les dije que para mí ese jugador era fundamental y que iba a ser un gran activo para el club, y que si el Fuenlabrada no aceptaba las condiciones que nosotros poníamos, pues que yo abogaba por pagar los 500.000 euros de la cláusula. Entonces el presidente me dijo que estaba convencido, que para adelante, que él apostaba también por el jugador, y bueno, así lo hicimos, y mira, por suerte todo ha salido bien.
Bueno, encontrarse con un presidente que a uno le diga que sí a este tipo de cosas, se agradece también, ¿no?
Nada, el presidente, la verdad que yo siempre lo he dicho, he estado en muchos clubes y para mí es el mejor presidente que he tenido con diferencia. A mí siempre me ha dejado presidente que te deje trabajar con la libertad que te deja Miguel. En todos los aspectos, en pocos sitios lo hay. Entonces yo siempre le estaré agradecido por ese trato, por el trato personal y sobre todo por el repescarme en una segunda etapa, ¿no?
¿Tan claro veía Alfonso Serrano que Luis Milla podía hacer esto, que podía acabar sucediendo lo que ha sucedido hoy?
Sí, nosotros no solo yo, es decir, todos de la dirección deportiva lo teníamos claro. Y luego, pues cuando haces un desembolso así económico de un jugador, pues siempre te fías también o preguntas a amigos tuyos que tienes dentro del fútbol que te pueden aconsejar, ¿no? Y todos decían que deportivamente no tendría ninguna duda, ¿no? A mí, y de verdad, y no es por nada, y viendo desde fuera ahora, a mí me parece que el Granada ha hecho un fichaje impresionante, y yo no entiendo cómo equipos como, no sé, sin mencionar, no quiero que nadie se moleste, ¿no? Pero equipos como un Betis o como un Villarreal o así, pues que no le hayan firmado, porque Luis tiene nivel para eso. No tengo ninguna duda, y en Granada lo va a demostrar.
Uh-huh. La verdad es que ha crecido mucho, y bueno, en los primeros pasos Alfonso Serrano estaba ahí también para verlo, pero es que ha jugado siempre, o sea, fue bajarse del avión y ser titular y ofrecer un rendimiento muy estable.
Es que yo creo que Luis, entre sus virtudes deportivas, digamos, y futbolísticas, tiene otra virtud muy importante, que es la cabeza. Él quiere ser jugador. Yo no he visto, hace mucho tiempo que no veo un deportista, un jugador de fútbol, que viva las 24 horas de fútbol como las vive él. Él vive por y para el fútbol. Entonces, ese trabajo, ese rendimiento que ha dado, al final es por algo, ¿no? Y el trabajo que ha llevado durante todo este tiempo, al final da sus frutos, y yo pues me alegro mucho por él, me alegro mucho por su padre, que yo sé que está muy encima de él y que es su gran apoyo, y sobre todo me alegro por el Tenerife, porque al final yo creo que es el gran beneficiado, porque de esos 5 millones pues yo creo que le hará una parte, le hará hacer un equipo mucho más competitivo, y esperemos que el Tenerife el año que viene pues esté peleando por estar donde se merece, la verdad.
Esa es la parte que quizá la gente no entiende, que los 5 millones de euros en íntegros no pueden irse al tope salarial, pero evidentemente sí van a ayudar mucho. Cuando uno tiene un traspaso de estos, sabe que tiene que sustituir a un futbolista importante, pero también sabe que tiene dinero para poder administrarlo y buscar soluciones, ¿no?
Sí, claro. Al final, yo creo que la diferencia de los jugadores que te dan ese salto de calidad, pues quizá con ese ingreso de Luis, pues el Tenerife puede optar a otro tipo de jugadores, ¿no? Y yo creo que eso le va a venir muy bien. Y ya te digo, yo estoy encantado, porque al final el mayor beneficiado es el club. Y yo deseo y espero que el Tenerife el año que viene pues esté donde, como he dicho antes, donde se merece.
Cuando uno recibe la noticia hoy de que Milla se marcha al Granada por 5 millones de euros y que el Tenerife ha multiplicado por 10 el dinero que invirtió en enero de 2018, ¿qué siente?
Pues yo leía unas declaraciones de Juan Carlos el otro día, ¿no? Y que cuando fichas un jugador de segunda B es mayor la satisfacción cuando sale bien, y es verdad, es cierto. Yo la verdad que estoy muy contento por todos, y sobre todo por el club, ¿no? Porque el club apostó por hacer un desembolso importante sobre un jugador. Yo me acuerdo las críticas que tuve en su momento, porque encima, pues bueno, mucha gente le vio como el sustituto de un gran icono o de un icono futbolístico en la isla como era Vitolo, y eso aún incrementó mucho más las críticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo estaba convencido 100% de que el jugador iba a ser lo que es, y él ha demostrado con su personalidad, su cabeza y sobre todo su fútbol, porque al final es un jugador de fútbol, pues ha demostrado que el paso que dimos fue acertado.
Uh-huh. Y claro, yo repasaba el listado en la mañana de hoy. Es que al final son más de 11 millones de euros entre todos los futbolistas que, bien en la etapa de Alfonso Serrano con la gestión de los traspasos, o bien posteriormente, pero con jugadores fichados en esa etapa, han llegado al Club Deportivo Tenerife. Canteranos como Nano, 3,2 millones de euros, Cristo González, 800.000, jugadores fichados en la etapa de Alfonso Serrano y traspasados en la misma etapa, Juan Villar, 850.000, Germán, 100.000, Javi Moyano, que venía de una etapa anterior, 75.000, incluso Brian Acosta, traspasado posteriormente, 2,2 millones de euros, Luis Milla, ahora 5, Malbasic, 600.000, uno repasa todo eso y, hombre, por lo menos la tranquilidad de saber que esa labor está bien hecha se le quedará, ¿no?
Sí, es como todo, ¿no? Yo creo que el Tenerife, todos sabemos qué club es, ¿no? La presión que tiene, sabemos que es un club difícil, pero yo creo que es un club que desde dentro trabaja muy bien y hace las cosas con, como yo digo siempre, con el mejor sentido que hay de todos, que es el sentido común, ¿no? Es cierto que a veces es criticado y hemos sido criticados, a veces con razón, a veces sin razón, evidentemente, pero yo creo que la labor está ahí, el trabajo está ahí. Es fútbol, no es matemáticas, no, 2x2 no son 4. Hemos estado a punto de ascender por un gol en Getafe en aquel maldito partido, y yo creo que bueno, pues que ahora con la llegada de Juan Carlos comienza otra etapa. Yo le deseo lo mejor tanto a él como al club, y yo creo que nosotros hicimos un muy 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 buen trabajo, porque jugar en segunda división, todos la conocemos, es complicado, es difícil llegar a los playoffs. Yo creo que la La segunda división actual es como una primera de antes, prácticamente, sin quitando los seis o siete equipos grandes. Y bueno, yo creo que la labor que hicimos en estos años allí, todos, yo creo que es muy buena, y yo creo que es para estar contentos y orgullosos de todo, ¿no? Con sus fallos, como yo siempre he dicho, que yo siempre lo he reconocido, pero evidentemente también con sus virtudes, ¿no?
Hombre, yo me imagino que no solo de lo que pasa aquí con esos traspasos, sino que cuando uno ve, por ejemplo, que el Cádiz asciende con Choco Lozano, Nano, Malvasi y demás, pues también se dirá que algo se hizo bien, ¿no?
Yo hablaba con Roberto el otro día, segundo de Álvaro, y bueno, poco lo comentábamos, ¿no? Que pues bueno, pues te alegras y te dices, sobre todo te sientes como satisfecho de decir, pues bueno, el trabajo que hemos hecho, pues la verdad que es una pena que no se haya aprovechado el Tenerife, pero bueno, se ha aprovechado el Cádiz y bueno, el fútbol, y a veces los jugadores rinden más en unos equipos, menos en otro, pues por diversas situaciones, y mira, ya te digo, yo contento porque al Tenerife le vengan estos ingresos, y que ojalá de verdad, y lo digo de corazón, el año que viene esté arriba.
Casi se puede decir que me has hecho un spoiler, porque uno de los próximos protagonistas del programa va a ser precisamente hoy Roberto Pereira, el segundo entrenador del Cádiz Club de Fútbol.
Pues no, Alfonso, tenía ni idea, la verdad.
Sé que no. Alfonso, la última, ¿qué esperas de la próxima temporada para el Club Deportivo Tenerife? Has hablado muy bien en estos minutos de Juan Carlos Cordero. ¿Confías en que pueda ser un paso adelante para el Tenerife su labor, su gestión en el área deportiva?
Yo espero que sí. Juan Carlos tiene la experiencia necesaria de muchos años en la categoría, la conoce muy bien. Es un tío que soporta la presión, que no se pone nervioso, que eso es importante en Tenerife. Yo sobre todo lo que pido y lo que digo siempre es que Tenerife es muy bueno cuando está todo el mundo unido. Ahí es un huracán, cuando la afición está unida, cuando la prensa está unida, cuando los jugadores están unidos, cuando el club está unido, tiene mucho poder. Entonces yo lo que espero y lo que deseo es que se tenga la paciencia necesaria con todo el mundo que vaya, con los fichajes, con el director deportivo, con el entrenador. De verdad, espero eso, porque eso al final ha quedado demostrado en todos los clubes que la paciencia y la tranquilidad siempre da sus frutos. Entonces espero que la isla entera esté unida y pues se vean los frutos del trabajo, que yo estoy seguro que lo va a hacer bien Juan Carlos.
Ojalá todo eso se produzca. Don Alfonso Serrano, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un placer. El exdirector deportivo del Club Deportivo Tenerife, en directo en la sintonía de Deportes COPE en Tenerife. Hay muchas más cosas que contar, pero no me digan ustedes que este testimonio no ha valido la pena. Hoy, en el día de la salida de Luis Milla, su fichador, el hombre que le trajo aquí a la isla, 500.000 euros al llegar, 5 millones de euros, 10 veces más al salir.
Para toda la vida.
Sumería Guarapo, los mejores zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas y mucho más. Ahora Guarapo 1, con pedido a domicilio para disfrutar en casa. Llama al 922-822-050 o visítanos en Los Pajuelos, La Gallega y La Subida al Sobradillo. Sumería Guarapo, síguenos en Facebook e Instagram.
Medina Box es tu tienda especializada en suplementación y nutrición deportiva en el Puerto de la Cruz. Contamos con el mejor asesoramiento personalizado para ayudarte a conseguir tus metas. Sesiones de acupuntura, dietas personalizadas, masaje deportivo. ¿Quieres más información? Visítanos en la calle de la Peñita 10 o también en Instagram. Medina Box Puerto, especialistas a tu servicio. Carnicerías Benito Díaz en Tegueste y en el Mercado de la Laguna te ofrece carnes frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa con servicio a domicilio, haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz, lo mejor del mercado sin salir de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte ya puedes visitar nuestra exposición en horario habitual, de lunes a viernes de 8 y cuarto a 1 y 3 y media a 7 y los sábados de 9 y media a 1 y cuarto. Seguimos sirviendo a domicilio con transporte gratuito en toda la isla. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Sin adobios, sin colas, sin miedos. En Lusoger Tenerife solo las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres pasar un rato agradable y no sabes dónde?
Ven al Paso Guamasa. Tenemos una gran variedad de ocio para que vengas con tu familia y amigos. Billares, dardos, zona recreativa, karaoke y además, vive todo el deporte en directo en nuestras pantallas gigantes.
Bebe, come, ríe y disfruta en el Paso Guamasa. Encuéntranos en Carretera General del Norte 256, Facebook e Instagram.
Dos y 21, les anticipo que quedan cosas por tratar del Club Deportivo Tenerife todavía muchas. Una de ellas, por ejemplo, hablar con Carlos Viña para completar el repaso a la semana que estamos haciendo con el responsable de rivales del Tenerife, esa cuenta de Twitter que no hay que perderse ni mucho menos. Don Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
El lunes porteros, el martes defensas, el miércoles centrocampistas, el jueves delanteros. Hoy viernes vamos a hablar casi de los despachos, banquillos y despachos, entrenadores y directores deportivos. Empezamos por el banquillo, ¿te parece?
Sí, empezamos por los entrenadores, por Aritz López Garay, que fue el técnico que comenzó la temporada. Víctor Moreno apostó por él para su nuevo proyecto, pero el técnico vasco, aunque tenía una premisa atractiva de un fútbol de posesión, basado en la tenencia de balón, pues no, nunca hizo funcionar al equipo, ¿no? Sobre todo en el Heliodoro, en el que batió récords negativos. Solo ganó un partido de 8 en el Heliodoro, con 4 empates y 3 derrotas. En total, 16 partidos, 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Y con el equipo en muy mala situación y en caída picada, pues fue cesado en el mes de noviembre. Su sustituto primero fue César Rivero como interino, a la espera de la contratación del nuevo entrenador. Director de fútbol base del Tenerife durante muchísimos años, tuvo que coger las riendas del primer equipo durante 2 partidos. Ganó en Gijón en su debut y rompió esa mala racha que llevaba el equipo con López Garay, pero perdió ante el Almería después en casa, en el que ya sería su último partido. En su haber, sobre todo, pues que hiciera debutar a dos jóvenes como Eliot y Jorge Padilla, que después se afianzaron en el primer equipo. Llegó Rubén Baraja a finales de noviembre, principios de diciembre, con la complicada misión pues de levantar a un equipo que estaba en esa caída en picado, ¿no? Le costó arrancar porque hasta Navidad después los resultados no llegaron, pero a partir de enero, con el subidón sobre todo que dio la Copa del Rey, que hizo otra vez a enchufarse a la afición y coger confianza al equipo, pues hizo rendir de manera notable a sus jugadores, ¿no? Logró la permanencia con mucha solvencia e incluso hizo soñar a la afición con la disputa del playoff. Más allá de alguna duda con sus planteamientos, su manera de gestionar los cambios, pues sus números durante su estancia aquí en la isla pues fueron incuestionables, ¿no? 24 partidos de liga, 10 victorias, 7 empates y 7 derrotas, 4 partidos de Copa del Rey, 2 victorias y 2 empates. Esos empates, uno ganó por penaltis en Majadahonda y el otro lo perdió ante el Athletic Bilbao aquí en el Heliodoro.
En la comparación con los dos, ¿la diferencia es grande? ¿De Baraja mejor que López Garay, a tu juicio?
Sí, sí, muchísimo. Sí, ¿no? Por números, evidentemente, y por sensaciones también, ¿no? Yo creo que hizo funcionar al equipo muchísimo mejor, o sea, adaptó el estilo a los jugadores que tenía de mejor manera que hizo López Garay, que sí que era una atractiva, una propuesta atractiva y que a la vista de la gente podía resultar muy llamativa, pero que en la realidad, sobre todo en el fútbol de segunda división A, pues no funciona y yo creo que no es la mejor. Y Baraja, pues, yo creo que ganó por amplia goleada a López Garay en ese rendimiento, ¿no?
Vamos con la dirección deportiva, si te parece.
Sí, pues comenzó la temporada Víctor Moreno, que había llegado mediada la temporada anterior sustituyendo a Alfonso Serrano. Un Víctor Moreno que estuvo en tres mercados a las órdenes de los fichajes aquí en la isla. Primero en el mercado de invierno de la temporada pasada, que hizo cinco fichajes. Mauro Dos Santos, Isma López, Borja Lasso como fichados, y después cedidos trajo a Rasic y a Coniglio. Ya en el verano de 2019, de cara a esta temporada, pues hizo 10 incorporaciones. Fichados, Alex Bermejo, Ortolá, Jack Moore, Alex Muñoz, Sixi, Shashowa y Nahuel Leiva, todos jóvenes y con proyección, la verdad que apostó por la juventud sobre todo, y cedidos pues otros dos jóvenes delanteros como Dani Gómez y Mieres, y el lateral izquierdo Mazán. En el mercado de invierno, ya con esas dudas que había tenido después del cese de López Garay, con el que no estuvo de acuerdo, y la directiva que fue el que acabó tomando la decisión, pero aún así se mantuvo hasta febrero y realizó los cuatro fichajes de este mercado último de invierno, que fueron los cedidos Lasure, Luis López y Javi Muñoz, y José Lu, que fue cedido con opción de compra que se ha dado tras la permanencia. Un director deportivo que llegó con esa apuesta sobre todo por la juventud, por un fútbol, intentó más llamativo con López Garay, pero que no funcionó. Uh-huh. Después, como comentaba, con su no querencia del cese de Garay, la directiva se impuso, cesó y después quiso traer a Curro Torres para sustituirlo. De nuevo se impuso la directiva, por así decirlo, el criterio, y acabó llegando Rubén Baraja y acabó saliendo pues por eso, ¿no? Porque su criterio pues en esas últimas decisiones no se tuvo demasiado en cuenta.
Bueno, pues la verdad que el balance que nos ha preparado Carlos Viña no se podrán quejar. Entre entrenadores y directores deportivos han conocido todos los datos de unos y de otros. Espero que ahora, Carlos, estemos en buenas manos con Juan Carlos Cordero para la nueva etapa, ¿verdad?
Sí, Juan Carlos Cordero, si quieres te doy también algún ratito de él.
Claro, claro. Llegó
en febrero sustituyendo a Víctor Moreno, como comentábamos. Y las decisiones que ha tenido, pues por ahora yo creo que han sido, a mi juicio, todas correctas, ¿no? Porque renovó por una temporada a los cuatro capitanes, Susa, Aitor, San, Dani Hernández y Carlos Ruiz, jugadores con mucha ascendencia y muy importantes dentro del vestuario blanquiazul, y también cerró las renovaciones de tres jugadores que han rendido muy bien, Alberto hasta 2023 y Sipsi y Isaac Moore hasta 2024, que fue arriesgado porque fue antes del parón y no sabían si iban a mantener ese nivel que se habían dado antes del coronavirus. Y sí lo hicieron, después se demostró que, porque durante este último tramo de temporada rindieron notablemente y se demostró que esas renovaciones pues eran acertadas. Además, esta última decisión que ha tenido, que es el fichaje de Fran Fernández como entrenador para la próxima temporada, que también me parece muy acertada porque es un técnico que lo ha hecho muy bien en Almería y Alcorcón y que yo creo que está totalmente capacitado para este nuevo proyecto.
Carlos Viña, muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo, Juanjo.
Hasta la próxima. Y como siempre nos gusta darnos un paseo breve, seguramente hoy, porque no hay mucho que contar, por la redacción de Deportes para hablar un poco del mercado de segunda división, del resto de equipos. Sebas Cutillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. Pues no te creas, ¿eh? Sí hay cosas.
Ah, sí, cuéntame, a ver.
Sí, sí, pues mira, por ejemplo, los problemas que tiene el Real Zaragoza llegar al playoff, porque la cesión de Luis Suárez, el delantero que está haciendo la sensación en la Romareda esta temporada, procedente del Watford inglés, expira el 5 de agosto. Y están negociando para intentar que vaya más allá de esa fecha. Ya sabemos los problemas que hay con los playoffs. Y el equipo inglés, de entrada, pues no es muy partidario de ir más allá de esa fecha porque tiene otras ofertas y prefiere traspasar al jugador debido a su buena temporada que ha tenido en el Zaragoza antes que exponerlo en un playoff y que el conjunto maño pueda contar con él. Uh-huh. Y luego también la bomba del mercado hoy está en un escalón más abajo, está aparte de la de Luis Milla, el traspaso al Granada, encontramos que un futbolista con muchos galones en primera división como Charles Díaz del Eibar, pues se va al Pontevedra, vuelve uh-huh. a casa y se va a jugar directamente a la segunda división B, así que fichajazo para el Pontevedra, en este caso la categoría de bronce del fútbol español. También apuntarte que el Albacete, que se salvó in extremis del descenso a segunda B, quiere seguir contando con algunos de los jugadores que ha tenido cedidos esta temporada, entre ellos Michael Mesa, ya se ha dirigido a la Unión Deportiva Las Palmas para prolongar la sesión del centrocampista tinerfeño en el Carlos Belmonte y también de Brazao del Inter de Milán, de Chema Núñez del Almería, de Álvaro Jiménez del Getafe. Y hablando del conjunto amarillo de Las Palmas, decirte que el guardameta Raúl Fernández no cuenta con él, el equipo amarillo lo ha puesto en el mercado y están esperando la llegada de ofertas para su salida, en este caso del club Gran Canario. Y en cuanto a los banquillos, que sé que tú lo sigues con mucha atención, decirte que finalmente se han roto las negociaciones para la salida de Vicente Moreno del Mallorca.
Calienta baraja.
Hemos estado ahí durante toda la semana contando que había 500.000 de euros de diferencia. El Mallorca quería 1.000.000 de euros, el Español ofreció 500.000 y al final se han quedado en mitad del camino y no hay acuerdo. Y Vicente Moreno, en teoría, y aunque él ha mostrado su deseo de romper el contrato con el Mallorca y marcharse, pues va a tener que seguir en el cuadro balear.
Muy bien.
Y así de pasada también, muy rápido. Decirte que el Español ha cerrado sus dos próximas incorporaciones, ojo porque el Español va a ser uno de los equipos que, como descendido de primera división, va a tener más retoques. Ha fichado a Fran Mérida, libre del Osasuna, el centrocampista de 30 años de edad, y también va a fichar al albanés Keidi Baré del Málaga, 22 años, por el que van a abonar pues más de 2 millones de euros. Y también hablando del Málaga, decirte que Jack Harper, un delantero que la rompió hace dos temporadas precisamente en la Rosaleda, que fue fichado por el Getafe después de su buena temporada, pues puede volver al Málaga, cedido por el Getafe después de haber jugado la pasada campaña a las órdenes de Fran Fernández, el próximo técnico del Club Deportivo Tenerife, como cedido en el Alcorcón.
Pues había más cosas de las que yo pensaba, desde luego. Seba Cutilla, muchísimas gracias.
Un abrazo.
2:31, un corto alto en el camino y nos vamos hasta Cádiz para hablar con un tinerfeño de éxito.
¿Por qué toca reunión con los amigos?
Porque tienes que estudiar.
¿O porque te apetece un Big Mac?
Sí, ya es otro motivo para quedarse en casa. Llegan los pedidos para llevar de McDonald's. Descarga nuestra app y disfruta de McDonald's a domicilio en tus restaurantes de Tenerife y La Palma. Medina Box es tu tienda especializada en suplementación y nutrición deportiva en el Puerto de la Cruz. Contamos con el mejor asesoramiento personalizado para ayudarte a conseguir tus metas. Sesiones de acupuntura, dietas personalizadas, masaje deportivo. ¿Quieres más información? Visítanos en la calle de la Peñita 10 o también en Instagram. Medina Box Puerto, especialistas a tu servicio. Carnicerías Benito Díaz en Tegueste y en el Mercado de la Laguna te ofrece carnes frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa con servicio a domicilio. Haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz, lo mejor del mercado sin salir de casa. Ahora más que nunca necesitamos respirar un ambiente limpio con la temperatura adecuada. En Clima Canarias te ayudamos a conseguirlo con nuestros evaporativos de aire ecológicos. Sus increíbles prestaciones harán de tu casa o negocio un lugar donde quieras estar. De bajo coste y de fácil instalación, sin obras ni reformas incómodas. Solicítanos información y presupuesto sin compromiso en www.climacanarias.com.
Colchón Valeria 1,35 por 1,90, HR densidad 25 con viscoelástica de 29 centímetros de altura, 223 euros. ¡Qué precio! En Canary Colchón asesoramos tu descanso.
Sin agobios, sin estrés, sin duda Lusogar Tenerife. Lavadora Corbero de 8 kilogramos a triple plus por solo 249 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres pasar un rato agradable y no sabes dónde?
Ven al Paso Guamasa. Tenemos una gran variedad de ocio para que vengas con tu familia y amigos. Billares, dardos, zona recreativa, karaoke y además, vive todo el deporte en directo en nuestras pantallas gigantes.
Bebe, come, ríe y disfruta en el Paso Guamasa. Encuéntranos en Carretera General del Norte 256, Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tenía yo pendiente una conversación desde hace tiempo con alguien que está ya en Cádiz, pero que ha sido protagonista de un ascenso a primera división y no es poca cosa. Es tinerfeño, no suele salir en la foto principal de la película, pero es muy importante en lo que han conseguido allí en la Tacita de Plata. Don Roberto Pereira, segundo entrenador del Cádiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Sí, muy bien, muy contento.
¿Cómo se siente uno siendo de primera?
Pues la verdad que todavía ni me lo creo. Pues yo me imagino que cuando salga el calendario y empecemos a entrenar, pues ya seré un poquito más consciente, pero la verdad que yo creo que todavía no soy consciente de lo que hemos conseguido.
Además ha sido todo tan extraño, ¿no? Con ese parón competitivo, con el fútbol después del confinamiento a puerta cerrada. O sea que no sé si ha dado tiempo de disfrutarlo bien o ha sido un poco raro todo.
Yo, si te soy sincero, yo creo que se ha sufrido. Yo creo que disfrutarlo lo hemos disfrutado cuando terminó el partido del Zaragoza-Real Oviedo y fuimos conscientes que habíamos ascendido. Pero el trayecto hasta llegar ahí después del confinamiento ha sido duro.
Claro.
Ha sido duro porque empezar a preparar el equipo, entrenando a los jugadores individualmente de uno en uno, venían de estar mucho tiempo parados, algunos un poquito fuera de forma, como es habitual, como lo ha pasado a todos los equipos. Y luego jugando cada tres días prácticamente, sin público, se nos hizo un poquito duro. Pero bueno, gracias a Dios ya traíamos un pequeño colchoncillo de puntos y luego al final pues casi todos no fuimos muy regulares, todos fallamos, todos acertamos y tuvimos la fortuna de lograr el ascenso.
Además, ustedes entre lesiones y sanciones tuvieron que ir recomponiendo el equipo cada 72 horas, ¿no?
Sí, la verdad que en algún momento se nos complicó un poco por eso, por alguna sanción que otra, pues claro, a jugar cada tres días, la acumulación de 5 tarjetas amarillas, un jugador, por ejemplo, a Perea, que no nos pulsaron 2 partidos, pues claro, se te hace un poco complicado. Pero bueno, también es importante que jugadores que durante la liga jugando de domingo a domingo participaban menos, que se sintieran importantes, y al final el éxito nuestro ha sido el grupo. Y por esa parte sí que estamos contentos de que han participado jugadores que no venían participando tanto y que lo han hecho bien.
Ha sido una primera vuelta espectacular y luego competir y resistir, ¿no?
Sí, es que al final yo creo que en segunda división la segunda vuelta son más complicados sacar puntos, porque ya todo el mundo está más cerca del objetivo, ya sea por abajo o por arriba, es una categoría muy, muy, muy igualada y se te hace complicado. Sí es verdad que nosotros empezamos muy bien, ganamos 5 partidos, perdimos un partido un poquito extraño en Alcorcón, volvimos a ganar otros 5, y eso también hizo que la idea, que la metodología, pues todo el mundo estuviéramos convencidos, y nos valiera hasta llegar al final, como quien dice.
Claro, claro. Yo creo que uno de los grandes valores de este Cádiz, de Álvaro Cervera, y a mí me gusta decir, y de Roberto Pereira, ha sido lo que creen los futbolistas en lo que hacen. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo los tienen así de enchufados y así de convencidos, incluso en los momentos malos, de que esa filosofía es la que les puede dar el éxito?
Yo creo que todo viene en base al proyecto. Al final, cuando me dicen que esto es un éxito, el haber ascendido, evidentemente ascender a primera división es un éxito. Pero yo, por ejemplo, considero que el éxito nuestro es estar durante 4 temporadas a hacer un mínimo de 64 puntos, porque eso es muy complicado. La temporada pasada, el Deportivo, el Málaga, el Albacete, jugar un playoff, y esta temporada pues lo han pasado mal. Y yo creo que el mérito nuestro es todas las temporadas hacer 64 puntos, estar salvados prácticamente a finales de febrero, y tanto tiempo trabajo, un proyecto de 4 temporadas, pues el fruto es este. Pero yo siempre le digo, cuando me preguntan, que para mí el verdadero éxito es hacer 64 puntos todas las temporadas.
Claro, es que así en algún año tiene que sonar la flauta, tiene que ir un poquito mejor que esos 64 puntos para dar el salto. Y quizás eso es lo que falta en otros sitios. Roberto, tú eres de aquí y sabes que aquí en Tenerife tenemos mucha prisa siempre. No sé si recomendarías que tuviéramos más confianza, que fuéramos más estables. Quizás la estabilidad puede ser el secreto del éxito.
Yo hablo de nosotros porque es lo que yo vivo desde dentro. Yo creo que la estabilidad en un proyecto, si se cree en él, es fundamental. Porque nosotros durante 4 temporadas hemos ganado muchos partidos, pero también ha habido momentos que no hemos ganado. Y en esos momentos es cuando de verdad tú tienes que sentir que el proyecto es fuerte, y al tú como cuerpo técnico sientes que el proyecto es fuerte, los futbolistas también lo perciben. Y también después de estar tanto tiempo trabajando, pues el cuerpo técnico va adecuando la plantilla a su manera de ver el fútbol, a su manera de ver el entrenamiento, a su manera de ver que, porque también nosotros somos un cuerpo técnico que nos gusta que los futbolistas, parece una tontería, pero nosotros entendemos que también tienen que ser buenas personas, que se apoyen los unos a los otros, porque en el fútbol no siempre se gana, y en los momentos de duda es cuando tienes que tirar del vestuario. Y claro, después de estar 4 temporadas, pues al final el vestuario tú vas diciendo, este me vale, este no, este sí.
Claro, claro.
Y yo creo que al final eso es lo que marca los proyectos. Evidentemente, en el fútbol son los resultados. Si no gana, pues no hay proyecto que valga. Claro. Pero aquí, por ejemplo, nosotros sí que nos hemos sentido muy valorados desde el primer día.
Uh-huh. La afición con ustedes, vamos, es devoción absoluta, ¿eh? Por Álvaro, vamos, entre la línea de camiseta, las gafas que se ponen y demás, vamos, es un dios allí, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que Álvaro aquí en un primer momento cayó de pie, aquí es una persona muy querida. Al final también es cierto que él coge un equipo en segunda B, lo consigue ascender, el equipo siempre está arriba, se ha conseguido traspasar futbolistas por una cantidad importante, el equipo está saneado, pues ahora hemos entre todos conseguido ascender, y sí es verdad que Álvaro aquí es una persona... Es increíble, por Cádiz Capital, por la calle no puedes ir, es impresionante. A mí me conoce muchísima menos gente, el vecino de al lado de mi casa y poco más.
O sea que vamos, que vas caminando por la calle con él y te para todo el mundo, ¿no?
Sí, 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 aquí en Cádiz Álvaro es una cosa de loco, la verdad que es una cosa de loco. Yo... Oye, dime.
No, cuéntame.
No, que nosotros jugamos cada 15 días, jugamos fuera de Carranza. Y ves muchos equipos, muchas visiones, y por ejemplo, como tratan a Álvaro aquí en Carranza, no lo veo en ningún sitio. Uh-huh. Y eso es bonito por la parte que me toca también, claro.
Claro, tú además llegas justo después del ascenso de segunda B a segunda A, te integras en el cuerpo técnico, te llama Álvaro para que estés como su ayudante, y me imagino que ya tienes tu vida hecha en Cádiz también, y estás como uno más, como un cadista y un gaditano más.
Pues sí, la verdad que aquí se vive muy bien también, es muy parecido a Tenerife, la gente es muy amable, son gente simpática, gente que te abre las puertas enseguida, entonces desde el primer momento pues sí que me he sentido muy bien recibido, también por la gente del cuerpo técnico que ya estaba, son muy buenas personas, y la verdad que después de estar aquí ya 4 temporadas, y si Dios quiere que sean como mínimo otras 4 más que tenemos firmadas, pues la verdad que sí, muy contento, la verdad que muy contento.
Oye, me ha dicho un amigo que te pregunte una cosa, que por qué nunca estás en los principios del partido en el banquillo.
Pues la verdad que nunca estoy en los principios de los partidos porque soy muy religioso y me gusta hacer mi ritual cuando ya no queda nadie. Entonces rezo y cuando ya subo, pues ya está el partido prácticamente empezado. Los primeros 15 segundos, 30 segundos casi nunca lo veo.
Uno de esos secretos casi inconfesables, ¿no?
Sí, bueno, cada uno tiene su manía, sus rituales. Yo soy muy muy católico y es lo que hago. Y sí es verdad que bueno, que tampoco me pierdo mucho, me pierdo los primeros 10 segundos, que ahí no suele pasar mucho, sino más que el saque de centro. Pero sí, es por eso suelo llegar tarde.
Tienes muchas más manías, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Mejor que no te das cuenta porque si no estaríamos aquí hasta el próximo jueves. Sí, sí, soy muy maniático, sí, sí. Como un amigo mío de aquí, bueno, el entrenador de portero del Cádiz me dice que las manías no se quitan, que se acumulan.
Y tú vas acumulando, ¿no?
Y yo voy acumulando. Siempre vamos acumulando.
Oye, estuviste por Tenerife, ¿no? De descanso una semanita.
Sí, aproveché una semanita para ver a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos, los amigos. Y no estuve más porque yo normalmente las vacaciones las suelo pasar enteras ahí en Tenerife, pues como está lo que está pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia y todo eso, tampoco quería estar mucho tiempo fuera de casa porque al final también ves a mucha gente, haces cosas, mis claro. padres también, pues un poquito por prevenir.
Claro,
una semanita viendo a los amigos y eso, ya me vine para aquí, ya estoy aquí instalado esperando a que empiece la pretemporada.
Bueno, dos últimas cuestiones. ¿Estamos en buenas manos con Juan Carlos Cordero? ¿Tú que lo conoces bien?
Sí, 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 totalmente. A mí Juan Carlos me parece un director deportivo muy bueno, tanto a nivel de conocimiento del mercado, de detección de fichaje, pero yo sobre todo lo que destacaría de Juan Carlos es el día a día. Uh-huh. Él es un director deportivo que en el día a día ayuda mucho al entrenador, te quita muchos problemas, te evita muchos problemas. Y yo creo que sí que está en muy buenas manos.
Esa parte falló en alguna etapa anterior del Club Deportivo Tenerife, o sea que espero que de verdad Juan Carlos Cordero, con esa capacidad que tiene, acierte. Y solo me queda una, decirte que nos espere en Primera División, a ver si el año que viene, esta temporada próxima no, la siguiente, nos podemos encontrar Cádiz y Tenerife.
Ojalá, ojalá. Firmado ahora mismo. Firmado ahora mismo. Que nosotros nos salvemos y que el Tenerife ascienda. Firmado.
Roberto Pereira, muchísimas gracias. Yo creo que era justo que tuviéramos una conversación contigo. Sé que te gusta mantenerte en un segundo plano, no salir tanto a la luz, pero era justo porque hay un tinerfeño que ha trabajado con otro, porque Álvaro Cervera hay que considerarlo como tal, y que han conseguido ascender a Primera División esta temporada. Muchísimas felicidades, gracias por estos minutos de radio.
Nada, muchas gracias a ustedes por haberme llamado y haber charlado un ratito. Yo, por mi parte, encantado.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Oye, mi hermano.
Restaurante Conipa, de nuevo abierto para ti. Menús diarios, sugerencias del chef, salchichas de metro, el mejor vino y gran variedad de cervezas. Y en el café bar, ofertas de desayuno, enrollados, bocadillos, croissant, hamburguesas. Restaurante Conipa, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
Medina Box es tu tienda especializada en suplementación y nutrición deportiva en el Puerto de la Cruz. Contamos con el mejor asesoramiento personalizado para ayudarte a conseguir tus metas. Sesiones de acupuntura, dietas personalizadas, masaje deportivo. ¿Quieres más información? Visítanos en la calle de la Peñita 10 o también en Instagram. Medina Box Puerto, especialistas a tu servicio.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
¿Quieres pasar un rato agradable y no sabes dónde?
Ven al Paso Guamasa. Tenemos una gran variedad de ocio para que vengas con tu familia y amigos. Billares, dardos, zona recreativa, karaoke y además, vive todo el deporte en directo en nuestras pantallas gigantes.
Bebe, come, ríe y disfruta en el Paso Guamasa. Encuéntranos en Carretera General del Norte 256, Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de otras cuestiones al margen del Club Deportivo Tenerife y de ese paseo que nos hemos dado por Cádiz para hablar con un tinerfeño de éxito, Roberto Pereira. Y es que otro conjunto de la isla, el Club Deportivo Marino, se juega el ascenso este fin de semana, el próximo domingo. Berto Mata, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también nos escucha ya el presidente del Marino, Paco Santamaría. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, buenas tardes, Berto.
Paco, ¿cómo estamos? ¿Nervioso?
Bueno, nervioso regular. O sea, por el tema deportivo, menos nervioso de lo esperado. Tengo mi sillón, ¿estás nervioso? No, si la gente supiera que mis nervios son por todos los controles de COVID que tenemos que pasar, bueno, pues eso es la nueva era que nos ha tocado y encima pues la gente está, digamos, perfilando al mínimo detalle. Ayer pasamos la prueba del COVID satisfactoriamente, salimos mañana por la mañana en un doble vuelo, no hemos conseguido billetes para viajar todos una vez, unos salimos por el norte, otros salen por el sur y a partir de ahí pues llegamos a las ganas nuestras de llegar al hotel, llegamos al aeropuerto y allí nos está esperando una guagua que nos lleva directamente a ponernos a disposición de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, a pasar un segundo control, y si todo va bien, como espero que sea así, pues podremos entrar en el hotel. Y si no, si no es así, si desgraciadamente tuviéramos algún positivo, pues se acabaría la aventura deportiva y tendríamos que volver a casa.
Ah, ¿no? Esto es así, o sea, como hay algún positivo, sí, no se juega el partido.
Sí, esta mañana nos ha llegado la comunicación oficial advirtiéndonos que bueno, que si algún positivo de algún miembro de alguna expedición, bueno, pues automáticamente pues el partido queda suspendido y bueno, y se toman las medidas necesarias. Y entonces Juanjo me pregunta, ¿nervioso por el partido? Pues parece que no voy a jugar un partido. O sea, parece que voy a pasar un examen de no sé qué. No le creo, o sea, la producción de Kiko y hablándome a mí, no, oye, este que ¿cómo está de forma? ¿Se ha recuperado la lesión o no? No, oye, hey, ya pasamos esto, venga, ánimo. Querían ir a cenar anoche, no hay cena, nos reunimos, al final, no, hombre, aunque sea, pero bueno, traemos 10 pizzas, uno de los que no fue con el COVID, que vaya a traer las pizzas. O sea, estamos en una situación de histeria colectiva, pero entiendo que tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ver cómo superamos todo esto.
Bueno, Berto, increíble, ¿eh?
Es que era lo que estaba diciendo, ¿no? Digo, pero ¿y por qué no se puede hacer todo esto aquí? O sea, nos van a hacer, imagínense ustedes, que creo que no va a ser el caso, afortunadamente, ojalá así sea, de que alguien dé positivo en la expedición del Club Deportivo Marino una vez llegados a Madrid. ¿Y para qué hemos hecho todo este gasto? ¿Y para qué nos hemos vuelto locos durante toda la semana para buscar vuelos, estancias, para intentar llevar una expedición completa de más de 30 personas a disputarnos un ascenso a segunda vez? Y cuando lleguemos allí, a lo mejor a la hora de estar en Madrid, resulta que hemos perdido la eliminatoria porque hay alguien que pueda tener el COVID-19. O sea, es que son cosas que a día de hoy yo, perdónenme, pero todavía no las entiendo, ¿no?
No, pero Berto, querido, ayer pasamos un control aquí. O sea, ayer los servicios...
Lo había entendido al contrario, ayer... perdona, Paco. Lo había
ayer pasamos, ayer pasamos para poder viajar. Y ahora, una vez que llegamos a Madrid, a la T4 mañana, sobre las 3:15 de la tarde, automáticamente el plan que teníamos es ir al hotel, almorzar para poder entrenar por la tarde. Pues eso ya no, ya se descarta. O sea, ahora vengo desayunamos en el aeropuerto, vengo de un supermercado de comprar pues frutos secos, dátiles, todo lo que me dicen los nutricionistas. Como no, luego llegamos al aeropuerto en la guagua, ya tenemos líquidos para hidratarnos, porque en el mejor de los casos no vamos a poder almorzar hasta las 6 de la tarde, ¿no?
Claro.
Bien, porque, claro, hay que hacer test uno a uno, como es normal, y después hay que esperar los resultados. Y hasta que no nos den los resultados, no podemos llegar al hotel, que encima el hotel que vamos a estar, han cogido una torre para nosotros, el hotel de la Selección Española de Fútbol, una torre exclusiva para, por lo menos para nosotros y para algún otro equipo también, ¿no? Y aparte de eso, o sea, hay muchos colaboradores, exjugadores, exentrenadores que quieren ir a saludarnos y no podemos tener contacto con ninguna persona. Y si salimos fuera del hotel a Madrid, no podremos regresar al hotel.
Un hecatombe, ¿eh? De verdad que una
experiencia nueva.
Es que casi, no digo que sea lo de menos, porque al final es lo más importante, pero el partido es a las 9 de la noche y fíjense todo el recorrido que queda para que eche a rodar el balón y se dispute, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, es una experiencia, pero al final nos sentimos importantes, ¿no? Oye, que están tomando todas estas medidas, que somos ya un club con señorío y bueno, lo que pasa es que llegan las amistades de uno que tiene Madrid, no te puedo ver, no, si quieres hablamos por teléfono, hombre, que estás aquí, vamos a tomar algo, no, es que no puedo ni tomar un café, si salgo del hotel ya no entro, y eso es lo que, bueno, y aparte, digamos, tenemos la hora de entrada, como bueno, ya son los equipos de la liga también, a esa hora, los directivos vamos por otro lado, Y también pasamos otra vez otro control, los directivos, ¿no? O sea, que voy a batir el récord de pasar 3 controles menos, bueno, algo más de 36 horas, ¿no?
Menos mal que la sangre es poquita la que le sacan a uno para los controles, porque si no...
No, pero peor es mi madre, ¿no? Mi madre, ay, mi niño, ten cuidado, no te pongas con gente, digo, cuidado, es que vamos, entre 36 horas, 3 controles, pues
está más controlado que nadie, vamos.
Sí, sí,
Pues Paco, yo espero que vaya, espero que vaya todo bien, tanto el desplazamiento como esos controles, y lo único que me queda es desearle a Paco Santamaría y a todo el Club Deportivo Marino muchísima suerte para el partido del próximo domingo.
A nosotros muchas gracias, a ustedes y a todos los medios que se han buscado con nosotros, que nos han sentido ser importantes, y esperamos dar la talla y poder, digamos, traer la alegría de que Canarias pueda tener otro equipo más en segunda.
Ojalá, ojalá. Paco Santamaría, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Berto. Muchas gracias, Juanjo.
Berto, 9 de la noche el domingo, ahí vamos a estar pendientes del partido, ¿verdad?
Atentos estaremos, efectivamente, al encuentro del domingo. Ojalá que podamos contar que el Marino es nuevo equipo de la segunda división B, pero bueno, sí es verdad que lo que decía el presidente, el míster tiene bastante aislada la plantilla de toda esta situación para tenerle un poco más tranquilo, y simplemente pues centrándose en el ámbito deportivo. Así que esperemos contarlo, como siempre, y bueno, pues que el equipo pueda ascender a la segunda B, y si no, pues bueno, ya habrán más oportunidades, pero no se puede intentar desaprovechar esta, ¿no?
Muy bien, Berto, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Juanjo, otro.
El lunes hablamos, ojalá que sea con una alegría el ascenso del Club Deportivo Marino. Cambiamos de deporte. Don Javier Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Ya empiezan a llegar los jugadores del Iberostar Tenerife, el primero Aaron Dornekamp.
Sí, tenía ganas de venir, también viene de más lejos, viene de Canadá, y bueno, supongo que viene de Canadá, a lo mejor no. Y bueno, ya está preparado porque el día 10 empiezan ya la pretemporada de Iberostar Tenerife, un mes antes de que se inicie la competición oficial para ellos, que es la Supercopa, en los días 2 y 13 de septiembre.
Mira, vamos a escuchar a Dornekamp lo que decía la llegada al aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos.
Estoy tremendamente feliz. Yo y mi familia tuvimos una excelente experiencia el año que estuve jugando aquí. Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad y de formar parte del club que ha crecido año a año. Estoy muy feliz de volver. Me gusta mucho la plantilla que se ha formado este año. Hay realmente muy buenos jugadores. Estoy ya ansioso de poder unirme al grupo para trabajar de cara a conseguir éxitos esta temporada.
Soto, ¿se va a acelerar la llegada de los jugadores por aquello de tener cuidado con esto del coronavirus y demás?
En principio no, en principio ya me imagino que todo el mundo tiene preparado su viaje, y yo no creo que no se ha acelerado, no lo sé exactamente, pero yo creo que no, que irán, yo creo que es mejor incluso llegando poco a poco para que no haya ese colapso. Si tienen que hacer alguna prueba o toda esta historia, pues no creo que se acelere, ¿no?
Será una pretemporada típica, eso sí, ¿no?
Sí, total, será típica porque, bueno, como te decía, para la Supercopa siempre se suele jugar a final de septiembre, y en esta ocasión se va a jugar a mitad, ¿no? Después viene el tercer partido, el desempate con el Ostende. Después viene la fase final de la competición europea. O sea que el Iberostar tendrá que tener una temporada muy diferente al resto, porque tendrá que estar casi al 100% entre la última quincena de septiembre, ¿no?
Uh-huh.
Es que uno su objetivo es estar en la fase final y claro, estar ganando, ¿no?
Claro, es que empieza por, se puede decir que empieza la casa por el tejado, porque es una fase final de una competición que debería haberse disputado antes y que lo va a hacer al inicio de esta próxima campaña, claro.
Claro, y después no se sabe cómo va a seguir, o a lo mejor sigue con esa racha y empieza la liga con a tope de nivel, o si llega a esa fase final, llega muy fuerte. No sé si puede existir un bajón, ¿no? Un bajón en el... No lo sé, la verdad que eso... Imagino que los preparadores físicos, que para eso han estudiado, sabrán trabajar la plantilla para que no haya ninguna bajada en el juego a nivel físico, ¿no?
Soto, la próxima semana, con más tiempo, tenemos que hablar del Clarinos y de la Liga EVA, que ya hay calendario de los equipos tinerfeños, Náutico y Matanza, ¿de acuerdo?
De decir que el juez, todavía la ACB está con el tema de los 18 y 19 equipos, porque el juez ha dado que el Guipúzcoa, pues, le ha dado la razón al Guipúzcoa, uh-huh. Y ahí hay un debate a ver si entra o no entra.
Muy bien, nos quedamos con ese apunte. Gracias, Soto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Cambiamos de balón otra vez. Hoy ha anunciado el Sanaya Libis La Laguna de voleibol un nuevo fichaje, Blanca Izquierdo, colocadora.
Es un equipo al cual admiro muchísimo, por lo tanto afronto la próxima temporada como un reto y con muchísima ilusión. Tengo muchísimas ganas de conocer a mis compañeras, de poder poner mi juego a disposición del equipo y de hacer disfrutar muchísimo a toda la afición. Dar las gracias al club por haber confiado en mí y pienso devolverles esa confianza con mucho trabajo duro, mucho esfuerzo y, por supuesto, con todas mis ganas.
74, 27 años y además de jugadora de vóley, periodista. Va a ser interesante cuando la entrevistemos porque ya vas a ver por dónde vamos, seguro. Nos marchamos. Más deporte a lo largo de la programación nacional de la COPE, nuestra página web, y nosotros regresamos en cuanto al programa se refiere a este Deportes COPE en Tenerife el próximo lunes a las 2 de la tarde. Un placer, gran semana, ¿eh? Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.